Bien, empezamos con otro tema rapidísimo, Mario, porque tenemos en la línea telefónica a Claudia Salas, diputada del Congreso del Estado, y es que en el contexto de la campaña electoral por la gubernatura, el día de hoy, y ya se los comentaban en Buenos Días Metrópoli, nos enteramos que desechan la queja del equipo de Claudia Delgadillo, en donde se denunciaba violencia política de género entre Pablo Lemus hacia Claudia Delgadillo. Con ese contexto saludamos a la diputada. ¿Cómo está, Claudia? Buenos días.
¿Cómo están, Mario, Jonás? Qué gusto estar con ustedes nuevamente aquí en su programa, el más escuchado de la radio, ¿verdad?
En eso y sabiendo que usted nos oye todos los días, muy puntual, diputada.
Y mi mamá, que es tu fan, además, ya sabes, Jonás.
Y a la señora, sí, le mandamos un abrazo, sí, y un saludo, Rodríguez, muy cordial. Sí,
un abrazo.
Diputada, sí, pues...
Bueno, siempre lo dijimos, Jonás, sí. Mario, estuvimos ahí con usted esta semana misma en cabina y lo platicamos abiertamente con el público. No hay ninguna violencia política de género. Lo dijimos también, no solo porque hoy el propio Instituto Electoral de Participación Ciudadana lo vuelve a ratificar. Ya teníamos una jurisprudencia precisamente de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, la 18-2021, que nos habla precisamente de los criterios que se siguen para saber si hay violencia política en un debate. Muy importante esa jurisprudencia, que nace precisamente de las quejas que se interponen, porque cuando se debaten las ideas y se acaban los argumentos, es muy fácil o muy apetitoso cobijarte bajo un tema de violencia política de género. Eso fue lo que sucedió aquí en Jalisco. Ayer el IEPC sesiona, desecha la queja de Claudia Delgadillo por una presunta violencia política en razón de género. Y bueno, esto nos da la razón. Pablo Lemus no cometió ningún acto de violencia y de este modo, pues, nuestra razón prevalece sobre la mesa y se queda sin ningún argumento, por supuesto, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Yo creo que es muy importante este precedente porque cada vez la política nos permite y nos da la oportunidad de prepararnos más, de ir a un debate preparados, de debatir sobre las ideas y de que cualquier cosa que no esté pegada a las ideas y que se pueda señalar también como actos, como lo que se señaló en ese momento, un acto de corrupción que todavía sigue su curso, como lo comentamos en tu programa, ya pusimos una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue la compra de esa casa de 4 millones de pesos en Puerta de Hierro, la compra de otra más en un lapso de 6 meses, pero además de eso, pues van saliendo más cosas, como lo comentamos en el programa. Un medio nacional revela que la hipoteca de 3 millones de pesos que pidió para comprar la casa la liquidó en 10 meses. Yo pregunto, Mario, Jonás, auditorio que nos está escuchando, ¿quién puede pagar o liquidar una hipoteca en 10 meses? Yo creo que nadie. Una hipoteca en 10 meses de 3 millones de pesos, por el amor de Dios. Por eso es que yo creo que hoy más que nunca vamos a acelerar el proceso también en la Fiscalía Anticorrupción para que se sigan todas las medidas que sean necesarias, se recaben todas las pruebas que sean necesarias y demostrar que miente. Que miente la candidata y que no tiene la calidad moral para estar al frente de una candidatura para representar la silla máxima de poder de este estado de Jalisco. Hoy el IEPC nos da la razón. Pablo Lemus es un candidato intachable que recorre y ha recorrido el estado y que seguirá recorriendo y ganando voluntades, y además las encuestas también nos dan la razón de ser el puntero para la gubernatura del estado.
A propósito de las encuestas, bueno, abordó varios puntos al mismo tiempo de Claudia Salas. Déjeme preguntarle, antes de ir a otra cosa, y qué es el tema de fondo. Las encuestas, ¿cuánto, digamos, cuánta confianza se puede tener? Porque pues están surgiendo como si acabaran de salir de la panadería, nos encontramos con una y otra encuesta, y en algunas no lleva la ventaja Pablo Lemus. Para el conocimiento de nuestros radioescuchas, que de pronto pues ya se sienten confundidos, pareciera que las encuestas, en lugar de ayudar a discernir, más bien confunden. Denos usted, pues, parte de su experiencia y cómo es que hace lectura de estas herramientas que nos dan una fotografía del momento sobre las preferencias electorales.
Bueno, mira, yo creo que es muy importante que todas las personas valoren diferentes aspectos con los que precisamente una encuesta puede tener los resultados. Las encuestas son de percepción, efectivamente, y yo sí creo profundamente que las y los jaliscienses esa percepción la toman precisamente de la personalidad de los candidatos, de las propuestas de los candidatos, de la cercanía misma y de la preparación. yo creo que en diferentes ámbitos, tanto en entrevistas como en los propios debates, ha quedado demostrado la capacidad de Pablo Lemus, no solo porque es el único de las candidatas y candidatos que tiene la experiencia en el Ejecutivo, que eso no es menor, hay que decirlo. Las demás candidatas han sido legisladoras y Pablo es el único que tiene experiencia en gobernar, y en gobernar prácticamente pues los últimos 9 años al frente de los municipios que dentro del país tienen un contexto importantísimo en la economía, precisamente en programas incluso federales y locales para poder tener desarrollo. Yo sí creo que las jaliscienses y los jaliscienses hoy ponen sobre la mesa diferentes tamizajes, pero entre ellos la preparación, la trayectoria, la experiencia y también la imagen de un candidato con las manos limpias. Yo sí creo que todo eso tiene que ser parte del análisis, y hoy nos despertamos con una encuesta importante donde Pablo tiene el 44% de las preferencias contra el 31%, ya la diferencia es de 2 dígitos, que me parece algo sumamente relevante, y yo sí creo que todo este tema, pues de no tener las manos limpias, de presentarte primero diciendo que la casa no es tuya y que si hubieras ahorrado quizá la tendrías, pero luego tener una rueda de prensa donde dices, no, yo nunca la negué, y todavía los compañeros periodistas le dicen, no, sí la negó, no la negué. Bueno, yo creo que también eso confunde al electorado, y creo que cada vez podemos tener sobre la mesa esos criterios y elementos que nos permitan ir formando una mejor opinión de lo que está pasando en el proceso. Viene un siguiente debate, qué bueno, estamos listas y listos, y hoy más que nunca con criterios de la autoridad electoral, para saber que un debate se ponen las ideas, los proyectos, y que de ninguna manera podemos las mujeres volver a tocar una figura tan delicada, Mario, Jonás, como la violencia política de género. Yo quiero decirles muy brevemente, esa figura de violencia política de género nació en un debate que se tuvo de una calidad enorme en 2007, porque había una candidata, Eufrosina Cruz, a la cual atentaron contra su vida, la aventaron hacia un barranco para que no fuera presidenta municipal en un municipio de Oaxaca. ¿Por qué? Por ser mujer. De ahí nació precisamente, y te lo digo con todo el conocimiento de 25 años que me respaldan como una mujer feminista, de ahí nació precisamente tener una figura que pudiera ser sancionable porque por solo el hecho de ser mujer no te permitían ejercer tus derechos políticos y electorales. De esa dimensión estamos hablando cuando hablamos de violencia política en razón de género. Por eso es que también como mujer, como feminista, como política, no podemos permitir que nadie pueda abusar de esa figura. Esa figura existe y seguirá existiendo y la seguiremos robusteciendo para que cuando una mujer le corten sus derechos políticos electorales, atenten contra su vida o estando en el poder, no le permitan ejercer el poder. Eso sí es violencia política en razón de género, por el solo hecho de ser mujer.
Uy, diputada, me acordó de Eufrosina, que todo estaba bien, pero se juntó ahí a la cúpula de los de Calderón y valió. Pero bueno, qué buen ejemplo pone usted en el sentido de lo que sí es violencia de género, que me parece que sí fue un caso emblemático en México, porque pues le impidieron competir por la alcaldía de aquel municipio de Oaxaca, por el simple hecho de ser mujer, se burlaban de ella. Pero en fin, oiga, nomás
sí, es relevante, digo, y además no solo llegó a ser legisladora local, también federal. Sí, yo sí creo que más allá de los periodos presidenciales, sí es importante nunca quitar el mérito de la lucha feminista que ha podido poder colocar conversaciones pendientes en una agenda que además es una agenda que sigue siendo una agenda pendiente. Todavía hay lugares en este país donde las mujeres se les asesina por el hecho de ser mujeres. Entonces yo sí creo que por eso es tan delicado, Mario y Jonás, que esta figura no debe jamás por un apetito personal mancillarse y disminuirla por un tema exclusivamente de un interés personal que no tiene nada que ver con la violencia política en razón de género.
Claudia, en ese sentido, bueno, no sé si vayan a correr a una segunda instancia después de que el IEPC les dijo que no hubo violencia, pero ¿tienen ustedes notificación o conocimiento de si van a recurrir también al INE? Porque por ayer allí se mencionaba que un legislador iba a hacer lo mismo, pero yo lo que veo es que lo conducente es que sea la instancia local y no federal, porque es una elección a gubernatura.
Por supuesto, competencia es local 100%, bueno, los caminos en la materia electoral por supuesto que tienen más instancias, eso pues ellos tendrán su propia estrategia, sin embargo estamos muy tranquilas y tranquilos, Mario, Jonás, porque insisto, desde un inicio nunca hubo una intranquilidad, Yo lo manifesté con ustedes y con diferentes medios. Es una cortina de humo, estamos totalmente tranquilos, no hay ninguna acción de violencia de género. La jurisprudencia 18/2021 nos da también los elementos necesarios para poder acreditar o no un tema de violencia política en un debate que se ha dado, también se han dado. Entonces, decirte que pues el camino que tomen realmente no nos preocupa, porque sabemos que la razón jurídica nos asiste.
¿Cuál es el argumento, solo para cerrar ya el tema, cuál es el argumento del IEPC para determinar que no hubo violencia política?
Justo, fíjate, justo se recarga en la jurisprudencia. Lo que dice el IEPC es que todos los elementos ahí utilizados fueron políticos, que no hubo nada en una alusión personal, porque los criterios que dice la jurisprudencia es cuando haya un menoscabo, desprecio o discriminación por el hecho de ser mujer. En ningún momento, ustedes lo vieron, y todos los auditorios también lo vio, no hubo ninguna alusión a su persona por el hecho de ser mujer, de manera que menoscabe su integridad física, de ninguna manera, su integridad emocional, de ninguna manera, por el hecho de ser mujer. Entonces, es clarísima, por eso yo vuelvo a hacer énfasis, siempre hay que leer, hay que mostrar la evidencia técnica que nos permiten las leyes tener. Y esto, esta jurisprudencia es importantísima porque establece 5 criterios que el juzgador tiene que tomar en cuenta, o la autoridad electoral, los consejeros, tienen que tomar en cuenta para saber si es violencia política o no. Y es muy claro, al final de todos los 4 argumentos dice cualquier cosa que menoscabe o discrimine por el hecho, por el solo hecho de ser mujer. No estamos ante eso.
Bueno, a mí lo que me llama la atención es que en el abuso, en ocasiones de esto, en una ocasión, no sé si recuerdas, Jonás, que ya me querían a mí acusar de violencia política por hacer una pregunta incómoda a una funcionaria. Dices, no, espérame, no hay que ser evasivo, mejor responda a las preguntas incómodas. Pero bueno,
eso es lo que yo digo, Mario, cuando se agotan las ideas, ¿no? Cuando se agotan las ideas y las propuestas, es muy fácil, hay un apetito personal de estar invocando esta figura, y por eso me parece que llega en un momento procesal, electoralmente hablando y jurídicamente hablando, muy oportuno, porque no podemos abusar de una figura como esa, ni contigo, ni con absolutamente ningún otro elemento, que lo que haga, pues precisamente es desviar la atención hacia lo importante. Insisto, hacia los proyectos, hacia las ideas, hacia todo aquello que debe de ser lo realmente observado y juzgado por los ciudadanos.
Y Claudia,
es tu proyecto de gobierno.
Solo para recordar, esta queja fue porque en el debate Lemus le mencionó que ella había sido o había estado relacionada con Peña Nieto, ¿verdad?
Sí, y se lo mencionó en un tema evidentemente pues electoral, laboral, ¿no? O sea, por supuesto que
administrativo,
por supuesto, institucional, por supuesto.
No de sentimental.
No hay ningún elemento de ninguna otra connotación.
Bueno.
Bien, Claudia Salas, aprovechando y permítame darle un giro a la información que estamos abordando, dejamos de lado el tema de la resolución del Instituto Electoral, pero además tenemos la fortuna de que usted es diputada del Congreso del Estado y además es mujer, también es madre, y me interesa conocer su punto de vista y que nos informe sobre esta determinación judicial donde se le ordena al Congreso del Estado, se le instruye, mejor dicho, que elimine la penalización al aborto. Este sí. Tema, ¿cuándo se abordaría? ¿Cuáles son los mecanismos que deben seguir en el Congreso del Estado? Y claro, su postura personal.
Sí, lo escuché el día de ayer, desde ayer estuvo en los medios y también ahorita en tu programa, lo escuché con mucha atención. Evidentemente es una cuestión que tendremos que iniciar a legislar prácticamente a partir de ya en el Congreso del Estado. Es una resolución que seguramente el Congreso recibirá la notificación en los siguientes días, y yo creo que a partir de que recibamos la notificación, pues tenemos que empezar con las comisiones respectivas para poder quitar de las leyes esa figura. Definitivamente es una resolución que tenemos que acatar, y supongo con mis compañeras y compañeros que eso podrá abordarse pues en los siguientes días. Tenemos la semana siguiente el cambio de mesa directiva, sale el actual que preside el diputado Fernando Martínez, entra la diputada Claudia Murguía como presidenta del Congreso, así que será notificada la diputada Claudia Murguía de esto, y pues tendrá que hacer los trabajos para convocarnos para el efecto de poder actualizar esa figura.
Eso consistiría básicamente en un cambio en el Código Penal.
Sí, exactamente, la resolución lo dice, es totalmente desaparecer la figura del aborto como una condicionante punitiva.
¿Y cuál es su postura personal, diputada Claudia Salas?
Bueno, yo siempre creo que yo soy una mujer de instituciones, Jonás. Yo siempre estaré a favor de lo que los derechos de la progresividad los marque. Este es un derecho que se ha peleado por muchos, por muchas personas a nivel nacional. Por eso también hay esta resolución que mandata al Estado de Jalisco y habrá que acatarla en su totalidad.
Bien, pues le agradecemos mucho, Claudia Salas, por haber participado en esta entrevista vía telefónica.
Al contrario, Jonás, Mario, siempre agradecida con los espacios y lista también para cualquier otro espacio que nos den la oportunidad de poder hablar e informar a nuestro público. Siempre estaré atenta al mismo.
Bien, muchas gracias. Que tenga buen día.
Gracias.